Las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Todos los días tenemos conocimiento de noticias que no llegamos a entender. Noticias que tienen que ver con los sentimientos más oscuros que guarda el ser humano y donde el odio es, desgraciadamente, el denominador común. Un hombre ha matado a sus dos hijas de 2 y 4 años y luego se ha quitado la vida. Todo esto presuntamente, aunque la huella del crimen es imborrable. Tanto él, de 35 años, como las niñas habrían muerto envenenadas. Ha ocurrido en un paraje solitario de la provincia de Almería, entre las localidades de Albodoluí y Jergal, una especie de casa de piedra que puede hacer las veces de pequeño cortijo. Allí, entre cintas de la Guardia Civil, está aparcado ahora mismo un coche negro, casi como un presagio. Tiene las ventanillas medio bajadas y sillitas de bebé en los asientos traseros. Ese es el escenario que se encontró Alina, la madre, cuando ayer sobre las 10 de la noche acudió a recogerlas porque su expareja no le devolvía las llamadas. El padre tenía que llevar a las niñas a un punto de encuentro pactado tras pasar el fin de semana con ellas, pero no las llevó. Tenía, por cierto, una denuncia por malos tratos y una orden de alejamiento de ella, de la madre, de su expareja. La familia de origen rumano es muy conocida en la zona. Ahora ella estaba tratando de rehacer su vida y acudía con frecuencia a un bar del pueblo de Abla, donde echaba una mano. Allí aprecian sus ganas de salir adelante y es el primer sitio donde Alina acudió a buscar consuelo entre sus compañeros. José es uno de ellos.
Yo me esperé a que llegara ella y me contara. Entonces fue cuando me dijo, cuando ella llegó, José, me la han envenenado, me han matado a mi hija, envenenada, la ha matado. Entonces ya, pues ahí se le partió el arma, ya está, toma que quiera agua, le tiene una botella de agua, se fue al centro salud.
Los antecedentes de violencia en la pareja eran conocidos, denuncias, órdenes de alejamiento. Lo que resulta llamativo es que los dos compartieran también la custodia de las niñas. Y más aún cuando Alina estaba ya en el sistema Biogen, un sistema policial centralizado en el Ministerio del Interior destinado al seguimiento y protección de las mujeres que son víctimas de la violencia de género y también a la protección de sus hijos e hijas en cualquier parte del territorio nacional. Como tantas mujeres, Alina fue incluida cuando presentó la denuncia y los agentes, en este caso de la Guardia Civil, realizan una evaluación sobre el riesgo que corre la víctima. De hecho, se había solicitado la imposición de una pulsera de seguridad. El juicio con su expareja estaba fechado para el 10 de abril y eso podía haber supuesto un punto de inflexión. Desgraciadamente, la justicia ha llegado tarde. Algo ha vuelto a fallar. Están pasando otros asuntos también destacados que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues mira, Pilar, hablando de justicia, sigue la protesta en prisiones por parte de los funcionarios, con paros, barricadas y bloqueos. Siguen pidiendo mejores condiciones de seguridad y no lo están haciendo solo en las cárceles catalanas, que también, sino en varios puntos de España, como pueden ser Málaga o Alicante. Todo a raíz del asesinato en la prisión de Masenric, en Tarragona, de una cocinera a manos de un recluso la semana pasada. De momento, la principal consecuencia es que más de 4.000 presos no pueden hoy salir de sus celdas en Cataluña por falta de personal. Está estabilizado, además, el incendio que se declaró ayer en Fanzara, en Castellón, y que obligó a confinar a 300 personas en toda esa zona. Mientras tanto, también hay que mirar a Rusia. Esta mañana se ha hecho oficial la reelección de Vladimir Putin en medio de una participación de récord. El Kremlin destaca que no se había logrado una victoria así superior al 87% de los votos desde que cayó la Unión Soviética. Los países de la Unión Europea llevan toda la mañana denunciando las trampas y la falta de democracia real en estas elecciones presidenciales en Rusia, que en cualquier caso aseguran el poder para Putin hasta 2030 y refuerzan su estrategia sobre Ucrania. Y yo, Pilar, la verdad es que sigo mirando hacia abajo con cierta, vamos a decir que flojera, solo de pensar en la sensación que debió tener la conductora que se encontró una serpiente acariciándole los tobillos entre los pedales del coche.
¿Eso es una pitón, no?
Bueno, imagínate que vas conduciendo tan tranquilamente por una autovía o por donde sea, escuchando pues la musiquita en tu coche, el grupo que te gusta, son casi las 10 de la noche y de repente, pues eso, que notas que hay algo entre los pedales.
Me
que
da haciendo algo, así Correas, cosquillitas. Directamente.
Bueno, tú imagínatelo. Y empiezas a mirar algo que se mueve, que te está acariciando. Bueno, pues acabamos de hablar en Mediodía COPE con Francisco Jesús Fernández, es policía de la Comisaría de Medio Ambiente en Madrid.
Ni venenosa ni... Es totalmente inofensiva, es un animal doméstico, por así decirlo, y seguramente ni mordiese si la cogiese con la mano desnuda.
Bueno, era inofensiva, sí, pero entre las dimensiones considerables que tiene este bicho y el color amarillo, pues el susto fue morrocotudo. Lo más curioso de todo es que este equipo ha rescatado víboras, tarántulas, escorpiones, iguanas, un mapache, una jineta en la calle de Alcalá y hasta un mono que le había destrozado la casa a una señora. Es decir, que tenemos aquí una fauna que pa' qué.
Lo de la fauna, desde luego que sí. Gracias, Correas. Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Que me lío. Xavi invita al Barcelona a soñar tras golear al Atlético.
La clasificación para cuartos de la Champions y la goleada en el Metropolitano, que a falta de 9 jornadas le mantiene a 8 puntos del Real Madrid, con un duelo por jugarse entre ellos, ha hecho que Xavi se vea en el mejor momento de la temporada.
Robert Puchefe.
Lewandowski ha hecho el mejor partido desde que es jugador del Barça. Ha estado excelente, pero también Fermín atacando los espacios, al igual que Rafinha o Joao. Pienso que ha sido uno de los mejores partidos de la temporada, si no el mejor. Partido brillante, ganando a un rival que no había perdido en casa, que es difícil que encaje gol. Nos ponemos segundos en un momento para soñar, y así se lo he dicho a los jugadores. No descartamos nada en el tramo decisivo, así que muy contento.
Y entramos en día de selecciones. Esta tarde se concentra la selección española, Javi Gómez.
A partir de las 5 de la tarde quedará concentrada la selección de Luis de la Fuente para los partidos amistosos ante Colombia y Brasil de los próximos días 22 y 26 de marzo. Recordar el cambio de Cucurella por José Luis Gallá tras la lesión en el cuádriceps del valencianista. Mañana, primer entrenamiento en Las Rozas a puerta cerrada. Ya el jueves por la tarde, viaje a Londres para el primero de los dos compromisos.
En la sub-21 no estará por lesión Nico González. Santi Denia ha llamado a Pablo Torre.
Pilar García Muñiz. Mediodía COPE. Estar informado.
Los más de 30 grados que se registran ahora mismo en zonas de Murcia o Almería tienen los días contados. Dice la EMET que a partir del jueves llega una gota fría, con cambio brusco y con incidencia además en toda la península. Aunque la primavera, que llega oficialmente el miércoles, si algo tiene, son cambios permanentemente. Es más, de cara a Semana Santa, de momento la previsión oficial es que el tiempo va a ser inestable. Y ahí pues cabe cualquier cosa. Así que habrá que esperar todavía un poquito, unos días más, a estar más cerca de las fechas importantes para ver si cambia o no este pronóstico. Pero sí que hay otro mapa de previsiones. Sefi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Que nos da ya detalles importantes sobre lo que viene. Es el mapa de los niveles de polen para esta primavera y aquí vemos que hay varios puntos marcados en rojo. Sefi.
Pues sí, toma nota, Pilar. Madrid, Toledo, Ciudad Real, Badajoz, Cáceres, Segovia, Sevilla y Jaén serán las ciudades españolas que registrarán mayores niveles de polen esta primavera, por encima de los 7.000 granos por metro cúbico. Solo será leve el polen en Asturias, Aragón, Cantabria, Galicia, Navarra, País Vasco y La Rioja, y muy leve en Canarias y Almería. En el resto del país el nivel de polen será moderado. Un enero muy cálido con 2,4 grados por encima de la temperatura habitual y un febrero lluvioso han hecho repuntar estos niveles, explica el doctor Zapata.
Este año tenemos una primavera posiblemente con una polinización mucho más alta que las primaveras pasadas, porque después de que ha terminado un poquito la sequía que veníamos arrastrando, parece que vamos retomando los modelos que anteriormente eran los previstos.
Y no solamente será más dura o más complicada para los alérgicos que el año pasado, también será larga. El polen del ciprés está ya afectando a los alérgicos desde enero. Ahora se suman gramíneas, plátanos de sombra y olivo.
En España un 33% de la población tiene algún tipo de alergia y en la mitad de los casos lo que impera es la alergia al polen. Pero si algo llama la atención, Sefi, es que en los últimos años esa cifra no ha dejado de crecer y cada vez hay más gente con alergia. ¿Esto a qué se debe?
Fíjate en los datos. Los expertos prevén que en 2030 uno de cada cuatro españoles desarrolle alergia al polen. El periodo de alergia y el número de enfermos que la padecen ha ido creciendo desde los años 70 de forma proporcional al trasvase de población del campo a la ciudad. Nos ha contado la doctora Belén de la Hoz, que señala otros factores muy relacionados, Pilar, con nuestro estilo de vida.
Ahora mismo, pues los pólenes tienen hay mayores concentraciones, salen mucho más rápidamente al ambiente y también se ha visto que en las ciudades el polen es más alergénico porque, por ejemplo, ciertos componentes de la polución rodean el polen y hace que sean más inmunogénicos.
La alergia es una reacción de nuestro sistema inmunológico a un agente externo que no es nocivo, una defensa desmedida en la que tiene mucho que ver, Pilar, la genética y también el cambio climático.
Gracias, Sefi. En la mayoría de los casos, si seguimos las indicaciones indicaciones médicas, si tomamos las pastillas que nos han recetado y si además tenemos una mascarilla a mano en momentos de mucha polinización, podemos sobrellevarlo. Aunque también hay casos extremos, tanto que pueden llegar a ser incapacitantes, como le pasó a Iranzu.
Yo tuve que dejar incluso de trabajar porque, bueno, en la zona de mi trabajo, bueno, había muchos jardines, con lo cual había mucho polen, y aparte había moqueta, con lo cual también lo sacaron de la moqueta, digamos, que me hacían tener esa alergia. Al final tuve que dejar de trabajar, con lo cual yo hoy en día ya soy pensionista, es decir, me han dado una incapacidad permanente.
Por eso nos dicen que ante los primeros síntomas hay que actuar de inmediato, y si notamos ese picor de ojos, estornudos, picor de nariz, empecemos con la medicación pautada y cojamos la mascarilla para salir a la calle. La siguiente pregunta es retórica. ¿Qué te parecería que el dueño de un negocio intentase vender un producto aun a sabiendas de que está en mal estado o que se encuentra defectuoso? Bueno, pues algo así es lo que habría hecho el gobierno de Baleares con las mascarillas compradas a la trama del llamado caso Koldo. Herrera en COPE ha tenido acceso a dos informes que denunciaron la calidad de ese material sanitario. Uno del Hospital Can Mises de Ibiza y otro de todos los delegados del área de salud de Ibiza y Formentera.
Todos los delegados del área de salud de Ibiza y Formentera, entre otras quejas, por falta de suministros, enviaron a la Dirección General del Servicio Balear de Salud una nota en la que, bueno, entre otras quejas, decían respecto a las mascarillas quirúrgicas que no se consideraban EPI, no protegían, que las tenían que comprar en Internet, que era un material de pésima calidad y que además no debía ser reutilizada como también intentaban que lo fuera. Mascarillas que no cumplían calidad europea, sin marcaje, y que además no ajustaban, dejando claros huecos, no como la FFP2, dejando claros huecos por donde evidentemente el contagio era mucho más fácil.
Pero es que lo más polémico de todo no es que el gobierno de Baleares hubiera gastado 3.700.000 euros en ese material de mala calidad, sino que dos meses después de recibir estos informes, ese mismo gobierno, presidido por Francina Armengol, hoy presidenta del Congreso, firmó un certificado diciendo que ese material sí era de buena calidad. Y ese certificado, y aquí está la clave, sirvió para que la trama pudiera seguir vendiendo y además se utilizó para pedir fondos europeos con los que se pagaron las mascarillas de cartón piedra inservibles para proteger. Tienes todos los detalles de estos dos informes en cope.es. Y todo esto en el día en el que oficialmente se ha disuelto el Parlamento de Cataluña para comenzar ya el proceso hacia las elecciones del próximo 12 de mayo. Y de cara a esos comicios comienzan a moverse ya estrategias interesantes. Por ejemplo, Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El Partido Popular lleva días cotejando a Ciudadanos y, según ha podido saber COPE, en el Partido Naranja hay buena disposición a integrarse en las filas del PP.
Bueno, es verdad que se lo siguen pensando, pero los de Ciudadanos reconocen a COPE que están acercando posturas. Hay buena voluntad y altura de miras, dicen textualmente. Y eso que este acuerdo de integración supondría su desaparición del panorama político. Sin embargo, los populares les recuerdan que las encuestas les dan cero escaño, tanto en las catalanas como en las europeas. Entonces, ¿por qué quieren hacer esta absorción los del PP? Pues porque lo que buscan, dicen a COPE, es algo simbólico. Es representar al centro-derecha en exclusiva y aprovecharse de ese nicho de votos de socialistas descontentos con la amnistía y que ahora se sienten huérfanos. Verían a un PP amigable, nada extremista y una opción válida para cambiar el color de su papeleta. Por eso, lo que proponen no es una coalición, sino la unidad orgánica con la formación naranja para siempre, bajo las siglas del PP y con candidatos del partido de Feijóo encabezando las listas electorales.
Bueno, pues veremos si hay lista única con candidatos de Ciudadanos en las filas del PP y veremos también si el jueves Puigdemont anuncia, tal y como se espera, que se convierte en candidato por parte de Junts. Lo va a anunciar además desde Elna, en Francia, un lugar simbólico porque allí se escondieron las famosas urnas de plástico del referéndum ilegal del 1 de octubre. Y a todo esto, los socialistas ahora temen que Puigdemont pueda obtener un buen resultado electoral. Llamativo sobre todo después de que Pedro Sánchez le haya dado alas al expresidente catalán por medio de la ley de amnistía. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pedro Sánchez agarra un triunfo de Salvador Illa para levantar el vuelo a su propia legislatura. A la espera de la reconfiguración del tablero de juego, ha puesto al mal tiempo buena cara ante su ejecutiva federal. En la calle Ferraz se conjuran tras un PSC en guardia ante una irrupción de Carles Puigdemont como cartel electoral. Hasta ahora, los cálculos en las cercanías de Sánchez renegaban de tal posibilidad ante el riesgo para el expresidente de sufrir su épica una derrota el 12 de mayo. Eso difundían con conscientes en realidad del impacto de Puigdemont de desarmar siquiera parcialmente la estrategia de Illa de encapsular la campaña en una suerte de cambio tranquilo y explicativa de su proyecto. Por eso mismo ha molestado a los socialistas catalanes la difusión de la última reunión en Suiza entre PSOE y Junts. La tarea pendiente de coordinación entre Ferraz y la Federación Hermana pasará por girar el viento hacia los intereses de Illa, porque admiten, a él le conviene sobrevolar el ruido.
Gracias, Ricardo. Curioso en cualquier caso que el PSC esté abogando ya porque Esquerra o Junts le deje gobernar, si son la fuerza más votada, como apuntan las encuestas. Es el argumento contrario al que utilizó Pedro Sánchez con Alberto Núñez Feijóo para no dejarle formar gobierno después de las elecciones generales del pasado verano que ganó el Partido Popular. Y estamos conociendo datos estos días sobre la investigación que la Audiencia Nacional está haciendo del grupo Herrero Brigantina. Se habla de infracciones muy graves y de una posible estafa de 40 millones de euros a miles de clientes. ¿Podríamos estar ante un nuevo caso de estafa piramidal? ¿Qué es este tipo de estafa? ¿En qué tenemos que fijarnos para evitar caer en ella? Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Fíjate que se cumplen 18 años del caso de Fórum Filatélico, que fue llamado por los jueces el caso del paradigma. El paradigma de las estafas piramidales dejó unas deudas de 3.700 millones de euros, o el caso Madoff, que tuvo repercusión mundial. Bueno, todavía no sabemos exactamente a qué nos enfrentamos, pero queremos preguntarle a nuestro profesor de economía de bolsillo si hay alguna manera de detectar que estamos ante este tipo de esquema cuando vamos a invertir nuestro dinero.
Bueno, los esquemas piramidales, también llamados esquemas Ponzi, al final tienen una serie de indicios. Uno de ellos son unos tipos de interés muy, muy abultados. Y hay que mirar la trayectoria de la empresa que invierte nuestro dinero. Hay que, sobre todo, asegurarse también de que sean empresas que estén bajo la supervisión del Banco de España.
Pues escucharemos con atención a nuestro profesor de Economía de Bolsillo para que nos dé las claves para detectar este tipo de empresas, si es que se puede.
A partir de las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Gracias, Pilar.
A ti.
Sigues en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Mediodía COPE.
Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa Carlos Herrera.
El Banco de España ha revisado al alza sus proyecciones económicas para nuestro país.
Así es, y mira, anticipa un crecimiento del PIB ya de un 1,9% para este 2024, que son más o menos tres décimas de más con respecto a su estimación previa. Es una mejora a tener en cuenta, especialmente en el contexto.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Si para ti un paquete no es una caja, sino una persona, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
¿Cómo envolver tu regalo del Día del Padre? Por el Corte Inglés. Elige un Felicidades. Déjalo sobre una superficie plana y cúbrelo con cariño. Ciérralo con besos. O regálale el Eau de Toilette Polo 67 de 125 mililitros con un 25% de descuento y lo envolvemos nosotros. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Feliz Día del Padre. El Corte Inglés. En tienda web y app.
Sé de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran. O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser
y me ayudaron a ganar mi reclamación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Terence Hill.
Un duro debe hacerse respetar.
Yo no quiero ser un duro.
Un vaquero muy especial.
Si tú lo dices.
Al que le sobran las palabras. Renegado Jim.
Eres su tutor hasta que cumpla los 16 años.
Esa serpiente de cascabel.
Ese es mi chico.
Y después le llamaron el magnífico.
Yo probaría otra táctica.
2 de Terence Hill. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
La mala combustión de una caldera de gas ha provocado la muerte de un hombre de 45 años y heridas a otras 3 personas más. Ha ocurrido en la calle Guadix, en el barrio de Orcasitas. La voz de alarma la dio un familiar que fue a visitar al matrimonio que vivía en el segundo piso del inmueble. Cuando entró, vio a la pareja inconsciente. Él había fallecido, su mujer resultó intoxicada. El origen de esa intoxicación estaba en el monóxido de carbono, que se produce por una mala combustión de cualquier material que contenga carbono. En este caso fue por una mala combustión del gas. Procedía de una caldera que ni siquiera estaba en su vivienda. El aparato estaba en un piso inferior, en la primera planta. Si tienes caldera de gas, debes saber que las revisiones son obligatorias cada 2 años y cada 5 hay que echarle un vistazo a la instalación completa. Gloria López Navas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Cuando viene el técnico a casa a revisar la caldera, ¿qué es lo que se mira exactamente?
Pues aunque esos plazos de los que hablas sean los obligatorios, no está de más revisar cada año la instalación, sobre todo cuando vamos a empezar a utilizar la calefacción. Se da continuidad así a esas revisiones obligatorias en las que se valoran muchos aspectos, como nos explica a COPE Víctor Pernía, director de la Escuela Técnica de Agremia.
Se hace una revisión completa del equipo, se le hace un análisis de combustión para ver que efectivamente la combustión que está realizando es buena y que no tiene ningún problema. Se revisan todos los dispositivos de seguridad, si acaso es necesario la limpieza del propio equipo, y se verifica y se da la conformidad a que ese equipo está funcionando correctamente.
Si se cumplen estas revisiones, no hay nada que temer. Los sistemas actuales son muy seguros y nunca dejan que el monóxido de carbono pueda pasar a otra vivienda, como ha ocurrido en este caso. De hecho, Víctor cree que lo que ha fallado en este edificio es que la caldera era demasiado antigua.
Seguramente es una caldera que tendría muchos años, que sería muy antigua, porque actualmente todas las calderas que se instalan son calderas estancas, son de cámara de combustión estanca, que imposibilitan que se produzcan este tipo de sucesos. Y seguramente habrá habido una confluencia de situaciones.
Y para quedarnos más tranquilos aún, pues siempre es aconsejable instalar en nuestra casa detectores de monóxido de carbono, siempre que no estén bloqueados por muebles o cortinas.
Al margen de que pueda producirse una explosión, lo más peligroso es el monóxido de carbono. ¿Por qué?
Pues fíjate si es peligroso, Pilar, que se le conoce con el nombre de asesino silencioso, porque no tiene olor y es invisible. Al respirarlo, reemplaza rápidamente al oxígeno que hay en nuestra sangre y va paralizando nuestras células. Nos lo explica COPE Emilio Salgado, especialista en toxicología.
Hemoglobina, que es la molécula que transporta el oxígeno en los glóbulos rojos, bueno, pues le gusta 240 veces más el monóxido de carbono que el oxígeno. Y en segundo lugar, cuando llega ese glóbulo rojo que tiene poquito oxígeno a los tejidos donde tiene que liberarlo, pues no puede liberar ese oxígeno tampoco en la célula. Y si esto encima no fuera poco, el monóxido de carbono además paraliza el sistema que tiene la célula de producir energía.
Esto nos va generando una serie de síntomas que en un primer momento pueden parecer inofensivos, pero que son sumamente peligrosos.
Dolor de cabeza, mareo, falta de concentración, y luego a medida que va aumentando la cantidad, la concentración de monóxido de carbono en el ambiente, pues la persona pues va teniendo cada vez más somnolencia hasta que fallece.
Por eso, en cuanto empecemos a tener una somnolencia que no es normal o un dolor de cabeza intenso y repentino, lo que tenemos que hacer es ventilar la estancia. También es muy aconsejable acostumbrarse a dormir siempre con la ventana un poco abierta, aunque sea invierno, y si nieva, vigilar que la nieve no tapone las salidas del sistema de calefacción.
Gracias, Gloria. Es un lunes típicamente primaveral. El miércoles despedimos el invierno y daremos la bienvenida a la primavera. Los termómetros suben hasta los 22, 23 grados en la región. Que no te engañe el cielo, que está enmarañado y aún así hace calor. Ahora mismo marcan 21 grados en la puerta de Alcalá. Esta próxima madrugada bajarán hasta las 12. 2:24 de la tarde. Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de la región. Elena Camacho, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos muy pendientes de un accidente a la salida de Madrid por la 4 a su paso por Valdemoro, que mantiene dos carriles cerrados, ya genera hasta 3 kilómetros de retención al margen del accidente. Complicada la circunvalación de la M40 a su paso por Pozuelo de Alarcón, dirección A5, pero en el resto de carreteras se circula con normalidad.
Y en un instante contamos lo que ha dado de sí la Junta Local de Seguridad.
¿Sabías que 5 millones de españoles están en riesgo de padecer ceguera por enfermedades de la retina? Por eso los expertos recomiendan revisiones anuales a partir de los 50 años. En Clínica Baviera, líderes en oftalmología, disponen de una excelente unidad de retina en Madrid, donde dan respuesta a estos problemas. Pide cita sin compromiso en el 920-6020 o en clinicabaviera.com.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de vendido, vendido, vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
Sí, no, sí, no a la astenia primaveral. Sí a la energía. Sí a un buen estado de ánimo. Sí al triptófano con ashwagandha de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sincha Diet.
Madrid.
Estar informado.
7.000 policías municipales hacen falta en Madrid. Esa debería ser la plantilla, según le ha recordado el alcalde José Luis Martínez Almeida al delegado del gobierno Francisco Martín. Se lo ha dicho esta mañana durante la reunión de la Junta Local de Seguridad, donde se ha tratado un tema que, sin llegar a ser alarmante, sí genera preocupación en el consistorio. Manu Santas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Se ha puesto el foco en las bandas juveniles violentas, aunque llama la atención también el aumento de los delitos relacionados con la ciberdelincuencia.
Y es que, Pilar, según los últimos datos aportados en esta junta, en Madrid se ha conseguido reducir en un año la tasa de criminalidad gracias al incremento en 2023 de la plantilla de policía municipal en un 4% y del patrullaje en un 7%, con un tiempo medio de respuesta ante un aviso de 8 minutos. También se ha destacado que la ciberdelincuencia en la capital ha aumentado y que la policía municipal ha incrementado las intervenciones por venta ambulante ilegal en un 30%, junto a la realización de pruebas de alcoholemia en un 9% y la de drogas en un 67%. José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid.
Pues somos una ciudad segura, que hay que prestar especial atención al ámbito de la ciberdelincuencia y las estafas que se producen en el ámbito cibernético, que la Policía Municipal de Madrid ha aumentado el número de intervenciones y de efectivos en nuestras calles, seguimos mejorando las condiciones de prevención en el entorno escolar.
En cuanto a las bandas juveniles, se ha conseguido un resultado positivo, reduciendo los homicidios y aumentando el número de agentes para la prevención de estas bandas violentas. Francisco Martín es el delegado de gobierno de la Comunidad de Madrid.
Con el descenso del número de homicidios, también de tentativas de homicidios, de cómo la gravedad de las lesiones que se han producido también es menor cuando ha habido algún tipo de enfrentamiento, y cómo, en definitiva, también la reducción, significativa reducción del número de hechos asociados a las bandas juveniles.
También, Pilar, se ha destacado la importancia de hacer frente a las viviendas no reguladas de la capital y se ha pedido prudencia ante el aumento de los casos de violencia machista y de los delitos de odio.
Gracias, Manu.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Tras el gran éxito de la pasada edición, Impacta presenta el próximo 25 de marzo La Pasión según San Mateo de Bach, interpretada por la excepcional Orquesta Barroca de Friburgo y con la colaboración del icónico contratenor Philippe Jaguski. Entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional.
¿La mejor fabada asturiana? Se come en Madrid, en el restaurante sidrería Carlos Tartiere. Y también faves con bogavante o almejas o con pizzini gambas. Más arroz con bogavante o carabineros o boletus y nuestros pescados al horno. Restaurante sidrería Carlos Tartiere, en calle Menorca 33 y 35. Reservas en restaurantecarlostartiere.es.
Primero recababan información de sus víctimas en zonas de alto poder adquisitivo y después iban al lugar del robo en moto con abrigos oscuros y armados. Así actuaba una banda desarticulada por la Policía Nacional, cuyos cuatro integrantes ya se encuentran en prisión. Entre los robos que se les imputan está el del pasado enero, cuando atracaron a varios clientes de un restaurante del Paseo de la Castellana. Les amenazaron con una pistola y en cuanto consiguieron el botín, huyeron en moto. Este método está importado de países sudamericanos y se conoce como moto chorro. Síguese en Mediodía Cope. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Per Aragonés ha firmado esta mañana la convocatoria de elecciones en Cataluña para el próximo 12 de mayo. Mientras los políticos mueven las fichas y calendarios en función de sus intereses, suele pasar que los problemas reales, los que nos afectan a todos nosotros, acaban muchas veces por asomar la cabeza, pero por pura presión. Te hablo de la rebelión en las cárceles, que no protagonizan los presos, sino los funcionarios de prisiones en Cataluña y que afectan a más de 4.000 reclusos que permanecen confinados en sus celdas desde que la semana pasada se iniciaron las movilizaciones. Unas movilizaciones que, por cierto, empiezan a verse también en otros puntos de nuestro país. Hoy mismo, por ejemplo, ha habido protestas en las entradas a cárceles de Málaga, de Alicante. Bueno, y en Cataluña estamos viendo también hasta barricadas para bloquear los accesos a sus prisiones. El detonante ha sido el asesinato la semana pasada de una cocinera en la prisión de Mas d'Enric, en Tarragona. Fue apuñalada por un preso condenado por asesinato y que había tenido antecedentes violentos en prisión. Aún así, estaba en la cocina donde tenía acceso a utensilios que se pueden utilizar como arma. Los funcionarios en Cataluña y en general en toda España están protestando por eso, por la falta de medios y la falta de seguridad. El sistema penitenciario español está centralizado, excepto en Cataluña y País Vasco, donde las competencias de prisiones están transferidas a los gobiernos autonómicos. Pero el problema que denuncian los funcionarios no entiende de competencias y es una situación extensible a todo nuestro país. Los datos del Poder Judicial sitúan a España como uno de los países europeos que cuenta con mayor población reclusa. Casi 57.000 presos a cierre de 2023 que están internos en 92 prisiones. Más del 90% son hombres y solamente un 7% de la población reclusa son mujeres. La gran mayoría de presos cumple condena por delitos contra el patrimonio, como pueden ser robos o estafas, y después están los condenados por tráfico de drogas. A partir de ahí hay multitud de causas, desde los homicidios a delitos relacionados con violencia machista. La mayoría de los internos tiene entre 30 y 50 años. Esta vendría a ser la radiografía del sistema penitenciario español. Estos datos no difieren demasiado si los comparamos con países de nuestro entorno y, desde luego, las cárceles españolas están muy lejos de parecerse, por ejemplo, a las de Sudamérica. Pero esto no quiere decir que sea fácil trabajar en ese escenario como hacen cada día los funcionarios que ahora mismo se están manifestando. Todos entendemos que las prisiones no son precisamente una balsa de aceite y aunque a diario no nos acordemos de esa realidad, eso no quiere decir que no exista. Están pasando otros asuntos también destacados como estos que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. España sigue utilizando los bloqueadores de pubertad que Reino Unido ha prohibido para los menores trans.
Actúan sobre hormonas como la testosterona, el estrógeno, la progesterona, por lo que detienen los cambios físicos y el desarrollo normal que sucede a esa edad. Su uso solo está indicado en casos de pubertad precoz, pero los procesos de cambio de sexo en los menores los popularizaron. Ahora la Seguridad Social en el Reino Unido los prohíbe, mientras en España su uso no para de popularizarse a raíz de la aprobación de la ley trans. La vicepresidenta del Colegio Oficial de Médicos de Madrid es Luisa González.
Nos equivocamos nosotros. Reino Unido, Suecia, otros países del norte de Europa ya son muy claros diciendo que la terapia afirmativa causa más daño que beneficio, que se ha hecho sin control. En Inglaterra el primer paso fue cerrar la clínica Tavistock, que se dedicaba a la reasignación de sexo menores, por Tomás diciendo, oye, es que esta medicación solamente se puede usar en ensayos clínicos porque no tiene nada en ciencia que garantice su seguridad clínica y su eficacia.
Retraso a la maduración ósea, osteoporosis, diabetes, problemas cardiovasculares y hasta depresión son solo algunos de los efectos que provoca la toma de estos bloqueadores a largo plazo.
Tres detenidos por la muerte de cinco personas a las que habrían tirado al mar en Cádiz.
Unos hechos que se remontan a finales del pasado mes de noviembre y que se produjeron cuando los hoy detenidos obligaron con hasta un machete a estos migrantes a lanzarse al agua. Habían cruzado el Mediterráneo en una lancha y no sabían nadar.
Y la Oficina de Conflicto de Intereses ha archivado la denuncia del PP contra Pedro Sánchez.
Los populares denunciaron que el presidente tendría que haberse ausentado de los consejos de ministros que tomaron decisiones sobre Air Europa, empresa a su vez relacionada con la esposa de Sánchez. Pero esta oficina, que depende del Ministerio de José Luis Escrivá, no ve problema alguno en esa cuestión. El anuncio, además, lo acaba de hacer desde la sede de los socialistas en Ferraz la portavoz de la Ejecutiva, Esther Peña.
Dijimos que esta cuestión no tenía base jurídica alguna y que el Partido Popular solo buscaba con esto introducir más ruido y más ruido para tapar el escándalo, que este sí se cierne sobre Isabel Díaz Ayuso.
Precisamente hoy el Colegio de Abogados de Madrid estudia si pone en marcha medidas legales contra la Fiscalía por la filtración de datos sobre la investigación al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Y en medio de esta polémica acabamos de conocer el escrito que el fiscal general del Estado le ha hecho llegar a la presidenta de la Abogacía Española, ofreciendo, Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Un nuevo protocolo más claro de cara a posibles pactos cuando hay investigaciones fiscales, como es el caso.
Se trata de una comisión mixta entre la Fiscalía General y el Consejo General de la Abogacía para revisar y actualizar el protocolo en la actuación de juicios de conformidad. En la carta enviada esta misma mañana, Álvaro García Ortiz manifiesta a Victoria Ortega que revisarán los sistemas de seguridad para garantizar que no se produzcan filtraciones de datos y archivos que se encuentren bajo custodia de la Fiscalía. Implementarán las herramientas para garantizar la protección de datos reservados. En el texto, el fiscal general asegura que en la nota de prensa de la Fiscalía se comunicaron solo los aspectos que resultaron indispensables para despejar cualquier sombra de sospecha sobre la actuación de los fiscales de Madrid. Aspectos, explica García Ortiz, ya conocidos por la opinión pública como consecuencia de una indeseable filtración. Palabras textuales. Una nota, la de la Fiscalía, publicada por iniciativa de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. En la reunión del viernes entre el fiscal general, la fiscal de Madrid, la presidenta de la abogacía y el decano de Madrid, a preguntas de este último, Eugenio Ribón, la fiscal de Madrid manifestó que la decisión de publicar la nota fue de ella, según manifiestan a COPE fuentes jurídicas.
Y a partir de las 3:30 que nos contáis en los deportes, Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Goleada del Barcelona Atlético de Madrid 3-0 con el primer gol de Joao Félix, que fue recibido con silbidos y que le ha hecho gol en la ida y en la vuelta al Atlético de Madrid. Xavi fue expulsado. La previsión son 2 partidos de sanción. El Barça se mantiene a 8 puntos del líder y gana la segunda posición. El Atlético pierde la cuarta plaza y es quinto a 1 punto del Athletic Club. En el resto de la jornada, primera victoria de la temporada del Almería en el primer partido de Pepe Mel. Las Palmas 0 Almería 1, Sevilla 1, Celta 2 en el primer partido de Claudio Giraldez como entrenador y enfrentamiento entre Quique y En-Nesyri por el cambio del delantero. Además, Rayo Vallecano 2, Betis 0 y Villarreal 1, Valencia 0. Y la selección española se concentra esta tarde para 2 partidos amistosos con el cambio de Cucurella por Gallá, que tiene una lesión muscular en el cuádriceps. Además, Carlos Alcaraz ganó Indian Wells con victoria sobre Medvedev en 2 sets. La España masculina de balonmano clasificada para los Juegos, victoria de Carolina Marín en el All England y está en marcha la primera etapa de la Vuelta a Cataluña en baloncesto. El Real Madrid ganó en casa del segundo de Unicaja.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Ni la pulsera de alejamiento ni el sistema Biogen, que está pensado para proteger a las mujeres víctimas de malos tratos, han funcionado. Y no lo han hecho porque, si bien Alina estaba protegida por una orden de alejamiento, su expareja seguía teniendo acceso y derecho a visitar y a llevarse con frecuencia a sus 2 hijas de 2 y 4 años. Ese es quizá el punto que más cuesta entender en toda esta historia que hemos conocido esta mañana. ¿Cómo es posible que, teniendo un juicio fijado por malos tratos para dentro de unos días, el próximo 10 de abril, el presunto asesino de estas 2 niñas siguiese viendo a sus hijas sin ningún tipo de problema? ¿O cómo es posible que pudiera irse sin más con ellas, aun habiendo provocado que la madre tuviera que ingresar en un centro de acogida? Son dudas que vuelven a poner en entredicho el propio sistema de protección de las víctimas de violencia machista. El caso es que Alina La madre de 23 años tenía que recuperar ayer a estas horas, a las 3 de la tarde, a sus dos hijas, a sus dos pequeñas. A esa hora acababa el plazo de visita de este padre. Pero pasaban las horas y después de las 10 de la noche, Alina puso rumbo al paraje solitario de la provincia de Almería, en el que, desgraciadamente, acabó encontrando el cuerpo sin vida de sus hijas. Era una especie de cortijo entre las localidades de Albo de Luí y Jergal, en Almería. Allí estaba también el cuerpo sin vida del padre, de 35 años, que habría utilizado alguna sustancia para envenenar a las dos pequeñas. Juan Maño, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Tú has podido, Juan, hablar con una de las primeras personas que contactó a Alina, nada más conocer lo que había pasado, nada más encontrarse a sus niñas sin vida.
Efectivamente, Alina se fue, como tú decías, a ver qué pasaba con sus hijas hasta Las Alcubillas, un pequeño cortijo aislado en Albolodoy. José es su amigo en habla, el pueblo donde vivían la madre de 23 años y las dos crías de 2 y 4.
Yo me esperé a que llegara ella y me contara. Entonces fue cuando me dijo, cuando ella llegó, José, me la han envenenado, me han matado a mi hija, envenenada, la ha matado. Entonces ya, pues ahí se le partió el arma, ya está, toma que quiera agua, le tiene una botella de agua, se fue al centro salud.
En el bar de José, Alina disfruta echando una mano y ganándose unos euros.
Porque aquí es donde tiene su punto social, ella con la gente, si ella no tiene familia, no tiene nadie. Si nos tenía nosotros, sus amigos, los chicos que trabajan conmigo y ya está.
Alina sola, siempre con sus hijas.
A sus hijas las conozco yo perfectamente porque ella las llevaba todos los días a clase, las recogía, era una buena madre para su hija. Todos los días estaba pendiente de su hija, todos los días. Se iba a la una y media por ahí para recogerla, para comer, o sea, no le faltaban a las niñas de nada, ni un detalle, no.
Le contó algo de los problemas que tenía con Yonel, su expareja, de un juicio pendiente.
Bueno, yo sé que tenía un orden de alejamiento porque yo incluso le dejé hasta mi coche a algún amigo, a algún familiar mío, para que llevaran las niñas y las recogieran. Ella las tenía aquí en este colegio de habla, pero se ve que no tenían comedor. Las niñas, bueno, lo que pasa es que una era muy chica, una tenía 2 años, la otra 4. Entonces tenía que recogerlas todos los días a las 2 de la tarde.
Ayer domingo, Alina se alertó al ver que su ex no le devolvía a las niñas. Le costaba entregárselas.
Sí, eso lo sabíamos, que tenía una relación difícil y demás, se notaba. Pero yo nunca le preguntaba porque yo no quería meter ahí. Que ella no era, cuando tenía que llevar las niñas, tenía que recogerlas, pues no era muy partidaria.
Ahora intentaba rehacer, Pilar, su vida con Ismael, un chico marroquí muy apreciado en el pueblo. Está en el invernadero. La idea de Alina, alegre, bonita, divertida y sociable, me la describe José, era irse a trabajar con él. Este domingo su vida saltó por los aires.
Gracias, Juan. Una tragedia y una nueva evidencia de los fallos y los agujeros de un sistema al que el mal, una vez más, ha vuelto a sortear. No dejan de surgir preguntas desde que entró en vigor hace unos días ese nuevo índice que en teoría marca los precios máximos y mínimos para poner una casa en alquiler o para buscar un piso. Y para eso está Mediodía COPE, para aclarar dudas y conceptos.
Hola, buenas. Mira, estoy buscando piso. Y al ver en red el otro día que entraba en vigor este índice, pues me fui directamente a consultar. Porque le he echado un ojo a dos pisos que me interesan especialmente. Y los dos están en la zona de Tres Olivos en Madrid. Pero me piden un precio de alquiler que está por encima de ese precio real. ¿Qué puedo hacer?
Mira, realmente puedes hacer poco porque este nuevo índice solo obliga a los propietarios de casas en Cataluña, no en el resto de España, o al menos no lo hace mientras el resto de comunidades no declaren las llamadas zonas tensionadas. Y más allá de Cataluña, solo se lo está planteando en este momento el Principado de Asturias. Zonas tensionadas, Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Que son aquellas donde el precio de la vivienda está más desorbitado.
Sí, y se considera precio desorbitado cuando el coste de la vivienda, incluyendo todos los gastos, supere el 30% de los ingresos o cuando el precio haya subido 3 puntos por encima del IPC, de la inflación de los últimos 5 años, Pilar.
Bueno, pues nos situamos en una de esas zonas, en Barcelona, por ejemplo, y nos ponemos en la piel de alguien que está buscando un alquiler. ¿Va a encontrar piso más barato con esta medida, Marta?
Sí, porque el índice establece unos precios que están de media un 30% por debajo de mercado. En el caso de Barcelona, un 36% menos, según cifras de los portales inmobiliarios, que destacan mayores diferencias en Valencia, un 47% menos, o Palma de Mallorca, un 43%. Pero ojo, que en algunos casos, los menos, un 15% 40% del total de viviendas pueden sufrir un aumento del precio por estar por debajo del importe mínimo de esa horquilla que establece el índice del Ministerio de Vivienda. Ya lo has dicho, Pilar, ese índice de momento solo se aplica en Cataluña para nuevos contratos de grandes propietarios, los que tienen más de 5 viviendas.
Vamos a mirar desde otro punto de vista, el de un propietario que, por ejemplo, acaba de heredar una casa de su familia, de su abuela, de sus padres, y quiere ponerla en alquiler. ¿En ese caso estaría obligado a poner el precio en base a este índice?
Sí, sí, porque como la vivienda nunca ha estado en el mercado, pues se toma como referencia el índice, que establece un precio máximo y un mínimo en función de las características del inmueble. En el caso de un nuevo contrato para una vivienda que ya estuviera alquilada, el pequeño propietario lo que sí está obligado es a mantener la misma renta que soportaba el anterior inquilino.
Bueno, de primeras, para alguien que esté buscando casa, podría encontrar un piso que esté un 30% por debajo del precio de mercado. Parece muy buena noticia, pero entonces, ¿por qué siguen sin verlo claro los expertos en vivienda, Marta? ¿Cuál es el problema?
Pues porque esto ya se ha hecho anteriormente, Pilar. De otra manera, nos dicen que este índice es más riguroso, está mejor elaborado y a corto plazo bajan los precios, sí, porque no queda más remedio que cumplir con la ley, pero a largo reduce la oferta. Y es que esto ya pasó con el tope al alquiler aplicado por la Generalitat de Cataluña en 2020, que provocó un recorte del 30% de la oferta según el Colegio de Agentes de Propiedad Inmobiliaria de España. Montserrat Junyent, del Consejo General de la entidad.
Las medidas coercitivas no funcionan, se han hecho en otros países y no funcionan. Y el producto no sale porque le vayan a multar, porque le obliguen, no. El producto hay que construirlo y no tenemos parque de vivienda social, no tenemos parque de vivienda asequible y no hemos hecho los deberes en muchos años.
Los expertos insisten en lo que hay que hacer es seguir incentivando esas rebajas fiscales para quienes saquen en vivienda por debajo del precio de mercado, o también garantizar que van a cobrar la renta, garantías públicas para aquellos propietarios que ofrezcan mejores precios y sobre todo seguir avanzando en la construcción de vivienda.
Gracias, Marta. Sigues con tu COPE más cercana.
Piensas. Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
¿Qué sarte tiraches? Ojalá penón tocó el radiador. Sae chapa.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Cómo me las maravillaría yo? Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme bolas. Si no encuentro el camino, me van a buscar. No viajo sin prisa del tiempo.
Maravíllate con hasta 600 euros de regalo en el Corte Inglés y viaja a Japón, Sudáfrica, Malasia y Perú. Consulta condiciones. Reserva tu viaje con Exótica y Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías tú?
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 30 de marzo. Consulta condiciones en carlas.es.
El jueves 21 de marzo, Carlos Herrera y Herrera en COPE viajan al Aljarafe sevillano para descubrir la cuarta universidad del CEU. Fernando III, que comienza su andadura en septiembre. Con la garantía del CEU, más de 90 años formando a los jueves españoles. Recuerda, el jueves 21 de marzo, Herrera en COPE, desde la Universidad CEU Fernando III en Bormujos, Sevilla.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Faltan médicos de familia en los centros de salud y la situación puede empeorar porque no hay médicos ni pediatras suficientes para hacer frente a la tasa de reposición. Es decir, no se van a poder cubrir las plazas que dejen vacantes los facultativos que se van a jubilar de aquí a unos años. Para intentar paliar esta situación, la Comunidad de Madrid ofrece a los nuevos médicos de atención primaria, los que acaban la residencia en septiembre, contratos estables de larga duración y sueldos desde 56.000 euros. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
La propuesta va dirigida a 223 futuros médicos de familia y 91 de pediatría que desarrollen su actividad en atención primaria. ¿Cuáles son esas mejoras que plantea la Consejería de Sanidad?
Bueno, pues son mejoras en varios aspectos para hacer de la medicina de familia una opción atractiva para los futuros médicos. Además de incrementar los sueldos, se les ofrece contratos de 3 años y la posibilidad de que vayan en grupo a un mismo centro de salud, siempre y cuando no opten a esos puestos otros candidatos que tengan mayor puntuación. El gran problema, según David Palacios, presidente de la Asociación de Médicos de Atención Primaria de Madrid, SEMERGEN, es la falta de planificación ante las jubilaciones.
La falta de médicos de familia en realidad se debe a la ausencia total y absoluta de planificación sanitaria a corto, medio y largo plazo desde hace un montón de años. Entre el 2021 y el 2026 se jubila alrededor de un tercio de los médicos en general. En Madrid, en médicos de familia hablamos de 1.000 a 1.500 personas.
Otro aspecto importante es la permanencia de los contratos, un aspecto fundamental para la supervivencia de los pacientes.
Que tener el mismo médico de familia durante años disminuye la mortalidad en un 33%. Entonces, es algo que no se consigue con muchos tratamientos y que sí consigue el hecho de que te quedes trabajando y que conozcas a tu equipo.
En esta reunión, por primera vez, han estado presentes las sociedades de médicos de familia que les han transmitido a lo necesitados, esperados y bien acogidos que van a ser estos médicos en los centros de salud.
Eso es lo que dicen los médicos de atención primaria, pero ¿qué dicen los residentes, Belén?
Bueno, pues he podido hablar con Sara e Inés, dos residentes del Centro de Salud Vicente Soldevilla de Puente de Vallecas. Agradecen la buena disposición de la consejería, pero consideran que los incentivos no son suficientes cuando se trata de centros de salud saturados en los que hay que ver, dicen, hasta 70 pacientes al día. Así lo explica Sara.
No favorecen o no son suficientes para favorecer la cobertura de aquellos centros que no presentan un número suficiente de profesionales, porque al final las agendas se ven pacientes en torno a 60, 70 pacientes en una mañana.
Insisten también en contratos más estables para poder hacer el seguimiento de sus pacientes más allá de los 3 años que ofrece Sanidad. Inés dice que son contratos de interinos, con lo que pueden ser trasladados en cualquier momento.
No te aseguran la estabilidad en un mismo cupo con un mismo número de pacientes durante 2-3 años, sino que sería un contrato de interinidad en el que te pueden desplazar con movilidades, con resolución de oposición, sin asegurar que vayas a poder mantener 2 años tu plaza.
Sobre la posibilidad de trabajar en grupo en un mismo centro de salud, que es algo que pedían los residentes para trabajar más en equipo, Inés dice que será difícil llevar a cabo esta cuestión ante la falta de médicos en numerosos centros de salud.
Gracias, Belén. Enseguida vamos a contar qué tienes que hacer si te encuentras en una situación parecida a la de una conductora que este pasado viernes se encontró una serpiente entre los pedales de su coche.
En lo que dura este anuncio, en Yamóvil ya hubiéramos tasado tu coche. Ya ves qué rápido, porque no solo te pagamos más por tu coche si está bien cuidado, sino que te lo compramos en el acto. Visita el nuevo centro Yamóvil en Alcalá de Henares. Yamóvil, más de 50 años haciendo lo que más nos gusta, comprar tu coche.
Las joyas de cine mudo llegan al Real Teatro de Retiro. Disfruta de las más aclamadas cintas de Buster Keaton y Lott Reiniger con banda de jazz en vivo. Del 22 al 31 de marzo, sábados y domingos, en el Real Teatro de Retiro, el escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
COPE Madrid.
Estar informado.
Yo no sé si sería capaz, la verdad, de mantener la calma en la situación que te voy a describir ahora. Te metes en el coche, arrancas, te incorporas a una carretera nacional como es la A4 y cuando llevas un ratito conduciendo notas que algo se mueve por los pies, te está tocando los tobillos. Miras cómo puedes abajo y te encuentras con una serpiente. En ese momento seguramente ni te planteas que es inofensiva o que puede ser una mascota. Nora González, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El instinto en un momento así te lleva hacer aspavientos, ¿no? Que es justo lo contrario a lo que debemos hacer.
Claro, es que a veces nos bloqueamos, por eso es importante saber cómo actuar si se cuela un animal en tu coche. Si estás conduciendo, primero reduce la velocidad y trata de detenerte. Es difícil, pero mantener la calma puede salvarte la vida. Emilio Fernández, de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Madrid, nos da algunos consejos.
Abrimos todas las puertas y ventanas del coche para darle al animal una salida de escape. Tendremos que evitar hacer movimientos bruscos que puedan asustarlo, puesto que podría provocar esa reacción agresiva, siempre manteniendo esa distancia segura, que no nos pueda atacar. Si no podemos manejar esa situación, llamamos a un profesional, como puede ser un veterinario, un servicio de control de animales.
Precisamente es lo que hizo esta conductora cuando vio a la serpiente. Paró en el arcén y llamó a la policía, Pilar.
Es un animal doméstico, por así decirlo, y al ser ese tipo exótico y la temperatura que hace ahora mismo, el vehículo estacionado en su garaje particular o en un centro comercial, y el animalillo pues detecta una temperatura adecuada, se metió en el interior del vehículo y salió por cualquier agujerillo. La señora se tuvo que dar un ir conduciendo, que está sin defenso, con el cinturón y que no puede salir corriendo ni huir.
Es Francisco Jesús Fernández, policía de la Comisaría del Medio Ambiente. Al principio los agentes no estaban muy seguros porque les confundía su color amarillo y normalmente son más anaranjados y se les llama así por el patrón en su vientre que se parece a una mazorca de maíz. Es una serpiente solitaria, inofensiva y fácil de manejar. Ahora ya está en el Centro de Recuperación de Animales Salvajes y recuerda que si te pasa algo así, lo mejor es no enfrentarte al animal ni perder los nervios para evitar un accidente.
Sí, pero vamos, intenta no perderlos.
Es complicado.
Ese es el tema, es complicado. Gracias, Nora.
Gracias a ti, Pilar.
Y esta tarde el Colegio de la Abogacía de Madrid va a decidir hasta dónde lleva el reproche a la Fiscalía después de revelar las conversaciones que mantuvo con el abogado de la actual pareja de Isabel Díaz Ayuso. Los abogados madrileños, a través de un comunicado, dijeron hace unos días que revelar datos concretos de una investigación y que afecten a un particular es un hecho extremadamente grave. Apuntan a que se ha roto el secreto profesional que ampara las comunicaciones de los letrados. La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, se desmarca del asunto. Asegura que la estrategia de defensa de su pareja no le compete porque no está relacionada con el gobierno regional.
Entiendo el interés por desviar atención, pero bueno, se conocerá más adelante todo lo que pasa, porque lo bueno es que luego a la luz sale todo y cada uno se tendrá que hacer responsable de lo que ha hecho.
Y como adelantaba este pasado viernes, aquí en COPE Carlos Herrera, Alberto González Amador se va a querellar contra la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, contra la Fiscalía y la Agencia Tributaria por revelación de secretos.
COPE Madrid.
Estar informado.
Descubre el nuevo espacio gastronómico de Restaurante La Madreña, en Paseo de la Castellana 78. Cachopos, carnes, hamburguesas, pescados
y cenas con actuaciones en directo. Reservaslamadrena.com.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Nuevo atropello mortal en Madrid. Un hombre de unos 75 años ha fallecido esta mañana tras ser arrollado por un camión de reparto que se ha dado a la fuga. Ha ocurrido en un paso de peatones situado a la altura del número 87 de la calle de Maqueda, en Latina. Algunos testigos han conseguido quedarse con la matrícula del vehículo y la policía, con ayuda de las cámaras de vigilancia de un instituto cercano, está intentando confirmar la identidad del conductor. Al parecer se trata de un transportista que iba a dejar mercancía en un mercado. Sigues en Mediodía, COPE.
línea editorial.
Cadena COPE.
En las últimas horas, la junta militar que gobierna Níger ha expulsado a los soldados estadounidenses que tenían presencia en el país. Hasta ahora el gobierno de Níger era prooccidental, recibía una gran cantidad de dinero de fondos de desarrollo de la Unión Europea y el país celebraba elecciones hasta cierto punto democráticas. Pero Níger, Mali y Burkina Faso, tres países determinantes para el futuro de África Occidental y el Sahel, han experimentado cambios decisivos. En los tres países se han producido golpes que han dado el poder a juntas militares y los tres se han distanciado de sus socios occidentales para buscar apoyo en la Rusia de Putin. Níger, Mali y Burkina Faso se alejan de los compromisos migratorios que tenían firmados con la Unión Europea y potencian las relaciones comerciales, económicas y militares con Moscú. Los mercenarios del grupo Wagner auxilian a las juntas militares en la lucha contra el terrorismo, a veces sin mucha eficacia. La región, aunque muy pobre, cuenta con abundantes recursos naturales, como el uranio. En los últimos años se ha desarrollado un fuerte sentimiento antioccidental. Europa, y en especial Francia, son percibidas como potencias explotadoras. Entre tanto, Rusia lleva tiempo extendiendo su influencia en África. Se hizo presente en el Magreb tras la primavera árabe, y de ahí se extendió al resto del continente. La invasión de Ucrania.